desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El Banco Mundial aprobó fondos o deudas por valor de 250 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 3,65 billones de rupias para el programa de emergencia de COVID-19 en Indonesia. Italia se está preparando para reabrir todos los aeropuertos a principios de junio después de estar cerrados desde mediados de marzo. Vietnam no informó nuevos casos de infección por COVID-19 en 3 días consecutivos hasta el viernes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Banco Mundial aprobó fondos o deudas por valor de 250 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 3,65 billones de rupias para el programa de emergencia de COVID-19 en Indonesia. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, en su declaración el sábado dijo que estos fondos se utilizarían para reducir el riesgo de propagación, aumentar la capacidad de detectar y mejorar las respuestas a la pandemia de COVID-19. El programa se evalúa y apoya el fortalecimiento del Sistema Nacional de Preparación para la Salud Pública. El gobierno de Indonesia utiliza varios métodos para reducir los impactos relacionados con los sectores sanitario, social y económico causados por COVID-19. Con el apoyo de instituciones como el Banco Mundial, Indonesia se compromete a fortalecer la capacidad en términos de sistemas de prevención, pruebas, atención e información, al tiempo que garantiza condiciones de trabajo seguras para los trabajadores de salud. Se considera necesario que el gobierno acelere la distribución del estímulo, como los subsidios de intereses crediticios, el aplazamiento de las cuotas principales y las garantías de préstamos de capital de trabajo a las empresas micro, pequeñas y medianas en varias regiones en Indonesia de la pandemia de COVID-19. Un miembro de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Putri Aneta Komarudin, en un comunicado en Jakarta el sábado dijo que el papel del sector de las empresas micro, pequeñas y medianas fue muy importante para impulsar la economía nacional, pero que eran muy vulnerables a verse afectados por esta pandemia. Por lo tanto, cada instrumento de estímulo planeado por el gobierno debe implementarse de inmediato para ayudar a aliviar la carga operativa y financiera de las empresas micro, pequeñas y medianas que están cada vez más deprimidas, afirmó que acelerar la distribución del estímulo es un esfuerzo para salvar el sector real de la presión de COVID-19. Italia se está preparando para reabrir todos los aeropuertos a principios de junio después de estar cerrados desde mediados de marzo. La ministra de Transporte italiana, Paola De Micheli, fue citada por AFP el sábado, dijo que podría hacerse reabriendo todos los aeropuertos a partir de 3 de junio, cuando se permitirían nuevamente las transferencias entre regiones e internacionalmente. La política sigue la decisión del gobierno el sábado de la semana pasada, que comenzó a abrir puertas para los turistas de la Unión Europea. La política de cuarentena obligatoria por 14 días ya no es necesaria. Anteriormente, varios aeropuertos en Italia estaban cerrados temporalmente o no estaban en pleno funcionamiento. Por ejemplo, el aeropuerto Fiumicino de Roma, Milán, Malpensa y los aeropuertos de Bolonia, Palermo, Bari y Turín. Vietnam no informó nuevos casos de infección por COVID-19 en 3 días consecutivos hasta el viernes. El total de casos confirmados sigue siendo 327 y hasta ahora nadie ha habido muerte. En la publicación de Xinhua de la Agencia de Noticias de Vietnam el sábado, un paciente de COVID-19 se recuperó el viernes, de modo que el total de casos de recuperación en el país es de 279 casos. Vietnam no registró transmisiones locales durante 43 días consecutivos, mientras que casi 8.900 personas fueron puestas en cuarentena y supervisadas por el Ministerio de Salud. Mientras tanto, citado por Vietnam News, una compañía de investigación británica, YouGov, en una encuesta que realizó, declaró que Vietnam tenía la mayor confianza en la cobertura de los medios para COVID-19, con el 89% de los encuestados que expresaron su creencia en Vietnam. Aunque limita con China, Vietnam logró detener COVID-19. Los expertos elogiaron la estrategia de Vietnam de tener pocos casos de COVID-19 sin muerte. El gobernador de Nueva York, Estados Unidos, Andrew Cuomo, anunció que entraría en la fase de reapertura de una serie de actividades comunitarias en medio de la pandemia de COVID-19 que se desarrolla en el país. Cuomo, según lo informado por Reuters, dijo, facilitando la actividad, se llevará a cabo el 8 de junio, pero explicó que aunque habría una serie de actividades de alivio en medio de una pandemia, esta decisión no significaba que la comunidad pudiera volver a las actividades en su conjunto, como antes del brote de la pandemia COVID-19 en el país. La reapertura de una serie de actividades con una serie de condiciones se explicó como que se dividirá en varias fases. Para la primera fase, Cuomo anunció que las 5 regiones del norte pasarán a la fase segunda, que incluye negocios como peluquerías y otros. En cuanto a la segunda fase, dijo Cuomo, hay 5 áreas que se abrirán. Las 5 regiones, Finger Lakes, Mohawk Valley, Southern Tier, North Country y Central New York, permiten continuar servicios tales como barberías y compras en tiendas, con restricciones como 50% de ocupación y cobertura facial. La cifra de muertos por COVID-19 en Brasil supera a España, que es de 27.878. De esa manera, Brasil se convirtió en el país con el 5º mayor número de muertes en el mundo. Citado por AFP el sábado, el Ministerio de Salud de Brasil dijo que hubo 1.124 muertes en 24 horas. Además, hubo 26.928 casos nuevos en un día, con un total de 465.666 casos. A partir del viernes, España registró 27.121 muertes y las muertes por el virus disminuyeron rápidamente. Brasil pronto podría superar a Francia, que registró 28.714 muertes. Brasil ocupa el segundo lugar en el número de casos confirmados, aunque todavía está muy por detrás de Estados Unidos, que tiene 1,7 millones de infecciones. El Ministerio de Salud de Brasil dijo que no había forma de estimar cuándo llegaría a su punto máximo. Los expertos dicen que el número de casos en Brasil podría ser 15 veces mayor que el número confirmado porque no ha habido pruebas exhaustivas en Brasil. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana trata sobre presidente le pide a la fuerza de trabajo que coordine y se comunique con los gobiernos locales con respecto a la nueva normalidad. El presidente asignó a la fuerza de trabajo para coordinar y comunicarse con todos los gobiernos locales, tanto a nivel provincial, distrital y de ciudad, con respecto a la nueva normalidad o New Normal. La declaración fue transmitida por el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Donny Monardo, como presidente del Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19, después de asistir a una reunión limitada con el presidente el miércoles. Donny Monardo dijo que facilitar o brindar oportunidades a las regiones para abrir gradualmente ciertos sectores estaba determinado en gran medida por los desarrollos en el área. El presidente Joko Widodo pidió a todo su personal que estudie las condiciones en el campo para preparar un nuevo orden normal en medio de la pandemia de un nuevo tipo de coronavirus. El presidente solicitó que el protocolo se adaptara al nuevo orden normal que había preparado el Ministerio de Salud para que se difundiera masivamente al público. Según el presidente, la comunidad debe ser productiva, pero aún estar a salvo de COVID-19. Por lo tanto, se han llevado a cabo varios pasos y esfuerzos en los últimos meses, especialmente del 13 de marzo de 2020, cuando comenzaron las actividades para superar COVID-19. El presidente dijo que anteriormente había 4 provincias y 25 regencias o ciudades que se estaban preparando para la nueva normalidad. Se sabe que la región tiene una baja tasa de transmisión de coronavirus. Donny Monardo explicó que el presidente había asignado a la Policía y Ejército Nacional para ayudar a la comunidad en las 4 provincias y 25 ciudades a través de enfoques comunicativos. Esto significa que la presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional en lugar público no debe causar preocupación, no causar miedo, sino simplemente ayudar a la comunidad para que la comunidad sea verdaderamente obediente al protocolo de salud. Mientras tanto, con respecto al flujo de retorno después de las vacaciones de Eid al-Fitr, el presidente Joko Widodo le pidió a todo su personal que controlara el flujo de retorno de la fiesta musulmana Eid al-Fitr, especialmente para aquellos que ya habían regresado a sus aldeas, para evitar que circule la segunda ola de transmisión de COVID-19. El presidente en la reunión transmitió que controlando el flujo de retorno especialmente debe hacerse para aquellos que desean regresar a las regiones de Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Además, la región especial de Jakarta junto con la provincia de Jawa Occidental y Tangerang son áreas que se preparan en la aplicación del nuevo orden normal para que puedan ser productivos nuevamente, pero aún así están seguros. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 31 de mayo los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de mayo de 1910, el establecimiento de la Unión Sudafricana. La Unión Sudafricana es la predecesora histórica de la República de Sudáfrica. Comenzó a existir el 31 de mayo de 1910 como resultado de la consolidación de las colonias británicas en la región austral de África bajo un solo sistema de gobierno. Las colonias previamente separadas se convirtieron en provincias de la Unión Sudafricana como Colonia del Cabo, Natal, Transvaal y la del río Orange, más la anexión del África del sudeste alemana, actual Namibia, en 1915, con la transformación de Sudáfrica de un dominio en la Comunidad Británica de Naciones en a una república en 1961, la Unión Sudafricana dejó de existir y es desde entonces parte de la historia del Estado de la República de Sudáfrica. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Día Mundial Sin Tabaco y Salud Pulmonar o Día Mundial de No Fumar se celebra el 31 de mayo de cada año en todo el mundo. Creado por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales, es una oportunidad para concienciar sobre efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. La campaña anual es una oportunidad a los fumadores para no fumar durante 24 horas simultáneamente en todo el mundo. Se estima que los hábitos de fumar causan anualmente la muerte de hasta 5,4 millones de personas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de mayo de 2017, el atentado de Kabul. El atentado de Kabul en mayo de 2017 ocurrió el 31 de mayo cuando un camión bomba explotó en una intersección en Kabul, cerca de la embajada de Alemania, alrededor de las 8:25 hora local, durante la hora punta, causando unas 90 muertes y 400 heridos, la mayoría civiles, con la embajada y otros edificios dañados. El atentado también ha afectado a la embajada de Francia y de China y ha dañado el hospital de la ONG Italiana Emergency. Fue el atentado más grave que se produjo en Kabul en 10 meses desde el atentado en Kabul de julio de 2016. Aún se desconoce qué grupo perpetró el ataque, pero los talibanes niegan su implicación. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Kita teman dekat sudah saling percaya cerita tentang kamu. Sudah menjadi makananku. Putus lagi, nyambung lagi, ribut lagi, baik lagi. Kau menangis di pundakku, dipelukanku. Thank you. perlu saatnya ku sabar menunggu. Bila masih bersama ku tunggu kau putus.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre el Centro de la ASEAN para la Biodiversidad, dice el cambio transformador es un deber. La directora ejecutiva del Centro de la ASEAN para la Biodiversidad, Teresa Mundita Slim, enfatizó que el cambio transformador ya no es solo una opción, sino una necesidad para proteger la biodiversidad. Lim, en una declaración escrita recibida en Jakarta el viernes, dijo que la conservación de la biodiversidad no solo evitará, sino que también ofrecerá soluciones esperanzadoras como fuente de curación o cura para varias enfermedades zoonóticas en el futuro, sino que también proporciona respuestas para la seguridad alimentaria y agua en el futuro. Lim lo transmitió en relación con la conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad de 2020, que se celebra el 22 de mayo. Lim dijo que a pesar de la enorme amenaza que representa la pandemia de COVID-19 para la salud pública, el año 2020 sigue siendo un super año para la naturaleza y la biodiversidad, porque todas las partes recuerdan cómo la humanidad está estrechamente relacionada con el ecosistema en su entorno y todos los demás componentes. La salud humana depende mucho de salud ambiental. Lim explicó que el Centro de la ASEAN para la Biodiversidad apoya a los países miembros de la ASEAN en sus esfuerzos por aumentar las consideraciones sobre la biodiversidad en las agendas regionales y nacionales, y en particular en este momento en relación con el campo de la salud pública, cuando todos los países están considerando cambiar a lo que se llama la nueva normalidad. A través de la sólida asociación desarrollada en la ASEAN, cada país miembro puede demostrar que pueden trabajar juntos para sanar la tierra, uno de los cuales se está recuperando de la pandemia de COVID-19. En el Día Mundial de la Biodiversidad, el Centro de Biodiversidad de la ASEAN está trabajando con otras comunidades globales para abordar los desafíos ambientales que se enfrentan actualmente. El tema de la conmemoración esta vez es nuestras soluciones existen en la naturaleza, en armonía con la determinación de la ASEAN de garantizar la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad en la región. El año 2020 se anunció anteriormente como el superaño de la naturaleza, cuando finalizará la década del Plan Estratégico de la Organización de las Naciones Unidas para Biodiversidad de 2011 al 2020. Se espera que los gobiernos de todo el mundo registren sus logros y desafíos en la implementación de la Convención sobre Biodiversidad en Kunming, China, y negocien un marco global de biodiversidad posterior a 2020 que describa un plan audaz para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, pero se retrasa por el brote de COVID-19. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Kita bersama, oh, oh, oh. Desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata aku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk bersahabat, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Oh, 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 oh. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro nuestra transmisión en vivo www.voynews.ed. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucha es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el huchap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Latón con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de huchap es fácil de encontrar. Los comerciantes de huchap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico huchap de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de huchap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de huchap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este huchap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de huchap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de huchap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con huchap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de diseñador de calzado de Bandung, gana prestigioso premio en Italia. Así quédate con nosotros, la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el fundador, CEO y diseñador de Pijak Bumi, Roland Asfales, en nombre de Indonesia, ganó el premio del Emerging Designer en The MyCamp Milano del año 2020. Emerging Designer o el diseñador emergente es un prestigioso premio otorgado a 12 diseñadores de calzado de todo el mundo, basado en conceptos innovadores que se llevan. The MyCamp Milano es una exposición internacional de comercio de la industria profesional de calzado celebrada en Fiera Milano, Ro, Italia. Cada año, The MyCamp Milano se une a 1.400 empresas desde 30 países de todo el mundo, con un promedio de 45.000 visitantes de 130 países. Estimados oyentes, según Roland Asfales o Fales, citado por Compass.com el viernes, el proceso de selección comenzó con una invitación oficial del organizador de Emerging Designer de The MyCamp 2020 para participar en la competencia en agosto de 2019. Después de 3 meses de espera, el proceso de selección y juzgando el diseño de los zapatos Pijak Bumi Signature y Atom Series pasó a convertirse en el único representante de Indonesia y la región ASEAN Plus 3 en el comercio y exposición de calzado profesional en MyCamp Milano, Italia. Estimados oyentes, Pijak Bumi y Roland Asfales presentaron la obra de diseño de calzado Pijak Bumi durante 2 temporadas, la colección Fall Winter y Spring Summer de 2020 del 16 al 19 de febrero de 2020 y del 20 al 23 de septiembre de 2020. Durante el desfile de modas y feria comercial MyCamp 2020, Pijak Bumi mostrará diseños de zapatos titulado Atom Stardust con 3 subdiseños, Akar, Ulin y Sungai. En el proceso, Pijak Bumi se asoció con un diseñador conocido, Didit Maulana de Ikat Indonesia, para darle un toque distintivo a cada zapato y moda que se exhibirá en MyCamp Fashion Show 2020. Estimados oyentes, según Fales, muchos visitantes del stand han conocido a Indonesia como uno de los mejores fabricantes de calzado del mundo. Esta es una oportunidad para que la generación más joven trabaje más duro. Dijo que Pijak Bumi con todos los equipos que existen actualmente querían perseguir una visión más amplia, participar en una competencia global. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Diseñador de calzado de Bandung gana prestigioso premio en Italia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Adakah cahaya rindumu yang dulu selalu cerminkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu meski kulihat kini kau di seberang sana. Biarkan aku menjaga
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
jagat raya seluas cintamu. Kau jadikan aku bintang, bintang hati kebanggaanmu. Kau datang dengan cinta, menghapus beban rasaku, runtuhkan keakuanku. Kau cari
Voice of Indonesia.
Kehadiran dan kehangatanmu bawa terbang jiwaku jauh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.